Hechos, capítulo 1, los primeros 5 versículos. Luego, Dios mediante, seguiremos viendo lo demás. Vamos a ver y a ministrar bajo el tema cómo dar a conocer a Jesús. Amén. Ahí tiene el tema y busque conmigo, ahí en su tecnología moderna o en la escritura, la Biblia, la palabra de Dios, en su libro. Gloria a Dios para siempre. ¿Cómo dar a conocer a Jesús? Vamos a leer unos 5 versículos. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a hablar también de cómo vivir de una manera sobrenatural. ¿Cuántos tienen problemas y cargas? ¿Y cuántos se las están echando a ustedes mismos? Alabado a Dios y no a Jesús. Padre, soberano Dios, te adoramos, te damos gracias por el tiempo que nos permites estar aquí, Dios, y en los medios también. Comunicando tu palabra, Dios, a los cuatro puntos de la tierra y a todo aquel que oiga, Dios, tu palabra y que le edifique y que le cambie y le transforme, que venga el conocimiento de Dios en Cristo Jesús y así todos sirvamos al Señor y darte a conocer a ti aquí en la tierra, porque es lo que tú nos encargaste en la gran comisión. Amén. Nombre de Jesús. Gloria a Dios para siempre. Yo creo, hermanos, que el énfasis de nosotros durante todo el año, los 365 días del año, debería ser evangelismo. A eso en sí Dios nos envió. Es lo más importante, que Dios, el mensaje principal, primordial. Hay profecía y hay muchas cosas, como ya hemos estado hablando, pero vamos a hablar de evangelismo. ¿Cómo dar a conocer a Jesús? Bueno, ese debe ser entonces el propósito de la iglesia del Señor, en la iglesia donde quiera que esté en la tierra. Ahora, ¿cuál es la declaración de la iglesia? ¿Cuál debería ser? Dijimos, primero, debemos magnificar a Jesús, así como lo estuvimos haciendo, cantando: oh Dios, yo creo en tus palabras, yo creo en tus promesas, yo creo en tu venida. Amén. Magnificar el nombre de Jesús en adoración, nos unimos todos y luego ahora nos metemos al estudio de la palabra de Dios, a escucharla, a tomar notas, a empaparnos de ella y en segundo lugar tenemos que movilizarnos, es decir, motivarnos nosotros, todos los creyentes en Jesús, hacia la madurez espiritual. Esto es bien importante porque esto es ayudarles a crecer, a no permanecer bebés, bebitos espirituales. Es encontrar un ministerio en el cual nosotros podamos servir. Ya por Dios, dejar de brincar de casa en casa, lugar en lugar, iglesia, iglesia y jugar. No, tenemos pertenencia, pertenecer a un lugar, estar ahí aprendiendo la palabra, equipándonos y salir, ser enviados, como la misionera que está aquí con nosotros, Susi. Amén. Dios a eso nos ha llamado. En tercer lugar, nosotros tenemos que dar a conocer a Jesús, como dijimos, en nuestro vecindario, luego, pues en el mundo entero, Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, porque este mundo necesita conocer a Jesús. La gente conoce tanta cosa y quiero ser y quiero esto para mí y estudiar esto y me casaré y voy a vivir aquí y edifico aquí y acá. No, el mundo lo que necesita es a Jesús. Una enferma terminal de cáncer, parece que María, no recuerdo su nombre, Ruth, parece que era su nombre Ruth. enferma terminal de cáncer. Llegó un momento en que, en medio de la desesperación y las quimioterapias y todo eso, en medio del dolor, dijo: ¿saben qué? No quiero que me den nada más, solamente quiero a Jesús. Y con eso Dios alivió sus dolores y ella sanó de cáncer. Entonces vemos que por todas partes necesitamos encontrar el anhelo ardiente en nuestros corazones, carcomidos por el pecado, por la ansiedad, por el estrés, la desesperación, arrancarnos los pelos, comernos las uñas. En medio de todo, el secreto es conocer a Jesús. Solo denme a Jesús. Amén. Por eso es tan importante, alabado Dios, hablar de eso y enfatizar, equipar al pueblo, que no esté lloriqueando, a no ser víctimas. Escuché ahí en el muro, ya ves que se ven muchas cosas, una jovencita aún decía: alabado Dios, yo no solamente quiero encajar, como estas cajas, encajar, no, yo quiero sobresalir. A ver, ¿cuál sobresale aquí? Diferente. Alabado Dios. No solamente encajar, como las otras cajas o los otros ladrillos, quiero sobresalir. Dios nos puso para brillar, para hacer sal, para dar sabor a la humanidad. Entonces podemos encontrar lo que anhelamos en ese, y eso es todo lo que el mundo, su vecino, usted y medio mundo, como dije, necesitan. Ahora note lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Mire, casi es como una misión imposible. Sí, humanamente sí es imposible, pero yo le voy a hablar de una vida sobrenatural. Miren, ellos eran un pequeño grupo de apóstoles, poco respetados. Algunos cuantos eran pescadores, recaudadores de impuestos, campesinos, no sé si habría carpinteros, pero la mayoría de ellos eran sin educación, no tenían estudios universitarios como usted y muchos que me escuchan, que muchas veces estorba también para dar a conocer a Jesús, no contaban con seminarios bíblicos, como los que tenemos hoy. Alabado Dios. Yo creo que por algo Dios no permitió que estuviera tanto seminario yo, si no, no estaría yo creo predicando aquí. Bueno, no tenían finanzas ni prestigios tampoco, tampoco tenían mucha influencia política en las elecciones, nada de eso, no, nada de eso. Y a ellos se les encomendó que fueran para todo el mundo y proclamaran este mensaje que estamos predicando. Un mensaje de un campesino o carpintero, como se le conocía a Jesús, el hijo del carpintero, como menospreciándolo, ¿no? Y luego era Galileo él que murió todavía para colmo, murió en una cruz crucificado por el gobierno romano. Era una misión imposible. Piense usted acerca de lo que ellos tenían. No tenían ni plata, y contra lo que ellos se enfrentaban, con el gran imperio de Roma, y luego fueron hasta Grecia y luego hasta Europa. Creo que hasta España pisó el apóstol Pablo. Por la palabra de Dios sabemos eso. Y Jesús les dijo: bueno, pero ustedes no se preocupen, muchachos. Verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo ven? No había esos aviones grandes, esos Boeing 800, no sé qué tanto, y luego esos supersónicos que van con la velocidad del sonido, y esos que llevan cama y dormitorio y baño y hacen pachanga, nada de eso. Ni esas embarcaciones como el Titanic que se hundió. Alabado Dios, nada. Burrito caminando y en pequeñas embarcaciones. Así que esto parece ser una novela, mire, magnífica, mas es totalmente la verdad. Es la historia de la iglesia del Nuevo Testamento, como conocemos la iglesia primitiva. Así que una iglesia triunfante. Y nuestro corazón, mire, sufre por nuestra ciudad, por nuestra gran nación y por el mundo, las naciones del mundo. Pero nosotros tenemos que ver lo que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado tanto. Ay, en Norteamérica. Tanto, tanta extravagancia. Y deseo esto y quiero más, la casa más grande que la del vecino, un carro más nuevo y mi yarda más verde también. Y quiero y quiero. Tenemos tanto que agradecer, mire, que agradecer todos. Dios ha sido tan bueno como nosotros. Y muchos todavía cuestionamos a Dios. Dios, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué no me respondes? Dios, ya no te sirvo. Si tú no me das el plasma ese de tantas pulgadas, el más nuevo. ¡Ah, alabado Dios! Carnalidad. Pero con todo lo que recibimos de Dios, Dios desea, mire, que llevemos a cabo lo que Él desea que hagamos y no nos hagamos los tontos. La expresión es mía, no, disculpen, porque puede ser ofensivo a algunas culturas por allá. Alabado Dios. Y lo que la iglesia entonces primitiva hizo, mire, es lo que necesitamos hacer nosotros hoy, aplicar la iglesia hoy y Jesucristo también hoy. Entonces, y si queremos algo nuevo, vamos a tener nosotros que encontrar lo nuevo en lo antiguo. Volver a las sendas antiguas. Debemos regresar a los básicos. ¿Cuál es lo básico? Para que usted haga una comidita, si no tiene más. Bueno, pues su carnita, ahí le echa su sal y le echa agua. O si es que no tiene ni aceite ahí. O papitas, pues revuélvale papas con huevo y luego papas con, no sé, alabado Dios, con carnita y luego pues papas a fuerza, ¿no? Bueno, lo básico que tenemos. Y debemos regresar a eso. Así que, amigos y hermanos, yo quiero decirles, miren, que la iglesia no es una especie de club campestre. No venimos a que nos entretengan, a divertirnos. No es algo que un club campestre glorificado con hermosos vitrales y una gran torre arriba. No. Se ha dado, mire, se nos ha dado un mandato, una misión, que es la Gran Comisión. Ese nombre me gusta, y para obedecerlo, pues mejor. Así que se nos ha entregado una responsabilidad. Ah, qué lindo, soy cristianito, sí, soy hijo de Dios, quiero una herencia. Y cuando se presenta aún el diablote, nos convertimos en enemigos de él. Ay, no queremos, Señor, líbrame de ese diablo. O cuando hay persecución o hay aflicción, eso no lo queremos. Se nos ha entregado responsabilidad. Aún los niñitos que los mandan a sacar la basura, que van al kindergarten aquí, se tienen que levantar tempranito y en tiempo de la nieve, ahorita geográficamente donde estamos, y no quieren ir, van lloriqueando. ¿Cuánto más nosotros? Con carros y hay veces nuevos, no sé, alabado Dios, bien bendecidísimos y tan flojos, tan perezosos. Correr solamente de la casa al carrito, del carrito a la iglesia y otra vez de la iglesia al carrito, corriendo. Y no queremos. Válgame Dios. Yo no sé a quién estamos hablando. Padre Celestial, miren, en el libro de Hechos vamos a descubrir cómo podemos vivir nosotros sobrenaturalmente, no superficialmente. Ay, nosotros no estamos solamente sobreviviendo. Ay, pasándole, hermano. Ay, entre subidas y bajadas. Yo no quiero escuchar a gente así, ni quiero estar con gente así. Me aburre estar a gente así. Me bajan las pilas, me retiro rápido. Vamos a regresar a lo básico. Ay, ay, ay. ¿Por qué le pasó a este pastorcito? Dicen unos ahora. Hay una historia que yo oí, hermanos, de un director técnico de un famoso equipo del fútbol. ¿Cuántos jugaron fútbol? Yo jugué poco fútbol, me gustaba más el básquet y el béis, pero también correr, mucho correr. Parece que ese equipo era el equipo de los Green Bay Packers. Bueno, donde un día, mire, el equipo jugó en una forma calamitosa, estrepitosa. Así que el entrenador lo reunió. No en el campo donde ellos jugaban, sino en una sala. Le dijo, vénganse mis muchachitos, allá a la sala. Alabado Dios. Y luego el entrenador de alguna bolsa por ahí sacó una pelota, claro, de fútbol y les dijo, señores, esta es una pelota de fútbol. Ellos, recuerden, ellos eran jugadores profesionales. Yo no sé a cuántos predicadores, evangelistas y apóstoles, ay, válgame Dios, esté hablando, que andan muy arriba espiritualmente y todo ello. Pero ellos, aquí les voy a hablar yo de lo básico, lo que Jesús habló y lo que hizo este hombre, entrenador del juego. Y vamos a ver que todos eran jugadores profesionales, pero él quería retomar una vez más los fundamentos del deporte, estamos hablando del fútbol ahorita, y empezar de lo básico, con una pelota. No sé si les enseñó cómo estaba hecha y las costuras que tenía, todo eso. Bueno, creo que hoy en día la iglesia del Señor Jesucristo necesitamos retornar a los elementos básicos, señores y hermanos. Si se quita el fundamento, ¿en dónde quedará el justo? Solamente a Jesús. Quitamos a Jesús y no somos nada. Aunque sepamos teología y tengamos seminarios y estudios y diplomas y todo eso, si no tenemos a Jesús y la llenura del Espíritu Santo, no somos nada. El fundamento, el que está en el fundamento, recuerde la casa de dos cimientos. El cimiento, el que edificó en la roca, vinieron ríos, tempestades y dio con ímpetu en la casa y no cayó porque tenía su fundamento. Es decir, Jesús, ese es otro mensaje. Pero al otro que fundó sobre la arena, vinieron ríos, tormentas, dieron con ímpetu y abajo la casa, porque no estaba en Jesús, en el fundamento. Quitamos ese fundamento y no somos nada. Así que vemos entonces que tenemos que volver a los rudimentos de la fe. Y vamos a estar predicando así, dar un seguimiento, porque tenemos gente nueva en las congregaciones y todo. Así que, teniendo la palabra de Dios yo en mi mano, mire, quiero decirles, hermanos y hermanitas, señores y señoras, esta es la palabra de Dios. Amén. Así que necesitamos regresar y descubrir o redescubrir, diría yo, lo que es, lo que Dios quiere que hagamos. Mire, en cierta ocasión criticaron al gran evangelista Billy Graham. Ahorita está su hijo en función, Franklin Graham, también seguimiento a su padre. Pero criticaron a ese gran evangelista Billy Graham, diciendo que él no estaba actualizado con la evangelización, que sus métodos eran muy anticuados, válgame Dios, y que él estaba décadas atrás en entrevista. ¿Sabe lo que les contestó él? Y él respondió diciendo: oh no, dice, yo no quiero poner una década, dos o tres décadas atrás, yo quiero poner 2000 años atrás. Volver a las sendas antiguas. Por eso necesitamos nosotros retomar esa esencia de los mismos principios, mismos de la fe. Y si nosotros observamos estos primeros 8 versículos, que no llegamos a ellos, en un futuro llegamos, ahorita leímos solamente unos 5, le diré que esta es la historia de éxito maravilloso, pero conforme a Dios, porque hay éxito secular. Oh, tú puedes, todo está en ti, la grandeza que tú tienes y tú eres esto, un campeón y aquello. Sí, alabado Dios. Y sin Jesús. Ahora, si nosotros damos a conocer a Jesús a nuestros vecinos y a las naciones, existen al menos 3 cosas que voy a dar rápidamente aquí, que vamos a encontrar en estos versículos. Primero, mire, necesitamos reconocer su presencia en nosotros. Y aquí me voy a detener, los otros yo creo que lo vamos a dejar para después. Los tenemos aquí, pero vamos a ver, a sacar esto que está tan importante. Quiero que asimilemos esto: la existencia de Dios en nosotros. Amén. ¿Por qué? Este es un pensamiento, mire, fenomenal. Y si usted lo abriga en sí, en su corazón y en su mente, que Jesucristo está en usted, está en mí. Pero estas palabras, mire, pueden pasar tan rápido. Ahorita le voy a dar citas bíblicas para que vea que lo que le estoy hablando no es mío. Pasa tan rápido que usted ni siquiera las escucha y no van a hacer el impacto en usted. Usted no se la va a creer. Si yo le digo: oh, usted es grande, oh sí, yo soy grande, oh, usted sabe mucho, oh sí, yo sé mucho. Pero yo lo que no quiero decirle eso. Yo quiero decirle que Cristo está en usted. Ahora, pero esto son pensamientos, mire, extraordinarios, formidables. Si usted medita en lo que tiene en su corazón y en su mente, que Jesucristo realmente está en usted, está en nosotros. En los 3 primeros versículos que leímos, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Quiero hablarle un poquito de Teófilo. Le dice excelentísimo, en Lucas le dice excelentísimo, como que este hombre era como un gobernante, un asesor del gobierno. Algo muy importante, porque cuando habla la palabra en Lucas, que también voy a mencionar un poquito de él. Dice, excelentísimo, Teófilo, son palabras refinadas para hablar a un gobernante que está en eminencia. Y creemos por la palabra como que Teófilo se convirtió en el lapso del libro de Lucas y Hechos, a través, no sé, del apóstol Pablo o algún otro evangelista, pero es creyente, así que le está escribiendo aquí. Bueno, dejando eso, es la explicación sobre Teófilo para que las personas que nos escuchan. Así que esto fue escrito, hermanos, por Lucas, un médico, a Teófilo, como dije. Hay muchos doctores creyentes en nuestras congregaciones y damos gracias a Dios por ello. Amén. Que creen en la Biblia, creen en la palabra de Dios, lo que me demuestra que usted debe, no debe más bien archivar su cerebro para no creer esto, no creer en la Biblia. Asimile esto. Si un médico lo puede hacer, ¿cuánto más nosotros? Ahora, gracias a Dios por los médicos que tenemos en las iglesias, en todo mundo, y que no se avergüenzan del Señor Jesucristo. Eso es bien importante. Pero bueno, mire, todo buen libro tiene su héroe, tiene su escritor, su protagonista. Y este libro tiene su protagonista y es Jesús, el autor y consumador de la fe, de la vida. Ahora, no es la historia, quiero anticiparle algo y enseñarle algo, no es la historia de los hechos de los apóstoles. Así le llamamos nosotros porque alguien le puso así. Mire, es la historia de los hechos de Jesucristo y ahorita le voy a comprobar con la Biblia exactamente por qué y todo. Por ejemplo, en el verso 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, como leímos, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. Está hablando un escritor en un segundo libro. En el primer tratado es el libro de Lucas, que escribió el mismo autor, Lucas. Y luego este es el siguiente tratado, Hechos, le sigue diciendo de los hechos, bien importante esto, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No los discípulos, Jesús. No se trata de nosotros, se trata de Él. Ahora, la historia de Hechos, entonces, vemos entonces que el título de Hechos de los Apóstoles fue puesto por los editores de la Biblia. Son las frases que ellos ponen arriba, que Hechos de los Apóstoles, los editores, pero no contiene el texto de la Biblia. Es bien importante saber todas estas cosas. Ahora, vemos entonces que hay una interpretación errónea aquí. Por lo tanto, el libro de los Hechos no es la historia de los hechos de los apóstoles, sea Pablo, no le hace Pedro, todos ellos, Mateo, no, nada de eso. Es la historia de los hechos de Jesús. Así que, antes de seguir, no deje de notar esta frase que la voy a repetir. Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar desde el libro de Lucas, o desde que Él empezó su ministerio, verso 1, ahí donde nos quedamos. Así que, ahora le dice, voy a escribir el segundo tratado, es decir, Hechos, mismo Lucas, acerca de las cosas que Jesús continúa haciendo, Él sigue haciendo. Esto es lo que Jesús está haciendo hoy. Ahora, Él no dice, escribí lo que Jesús hizo y quedó concluido. No, nunca dice, Jesús es el gran yo soy. No, dice, en el primer tratado que te escribí, dice, te conté las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ahora voy a escribirte algo más. Voy a mostrarte lo que Jesús continúa haciendo. Ese verbo continuar a hacer, o sea que sigue, es lo que nosotros hay veces, por eso la Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, amén. Dice, no, pues yo me congregué, yo Abba, yo en el país, cantaba, predicaba, enseñaba, profetizaba, Abba, Abba, ese apellido de Abba. Bueno, así que ahora le dice, voy a decirte lo que Jesús está haciendo. Ahora, en los evangelios usted descubre lo que Jesús hizo algo bien importante en el cuerpo humano. Mire, cuando anduvo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuerpo humano caminando como el hijo de María y de José, como se le conocía, el hijo del carpintero, en su cuerpo humano, hacía milagros por el poder del Espíritu Santo en su cuerpo, se cansaba, tomaba agua, se bañaba, comía, alabado Dios. Eso hizo Jesús. Ahora, en el libro de los Hechos, descubre lo que Jesús hace en su cuerpo místico. En el libro de los Hechos, Jesús ya no está en su cuerpo humano. Recuerden que Él ascendió en los últimos evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro, asciende. En el libro de Lucas dice que se puso en medio de ellos, pero Hechos dice que los apóstoles lo vieron ascender y luego los dos ángeles le preguntaron, le dijeron, este mismo Jesús que ha subido al cielo, se ha ido al Padre, así mismo como lo viste ir, vendrá otra vez. Ahora, Jesús ya no está. Desde el libro de los hechos, ya no está en el cuerpo. Ahora Jesús, esto es bien importante porque ahorita le voy a dar a Masita, como Jesús está en nosotros. Jesús está aquí en la tierra en su cuerpo místico, es decir, en la iglesia. Amén. Así que vemos que Jesús hoy está activo y vivo sobre el planeta tierra y Él posee un cuerpo. Ahora, en los evangelios, repito, fue su cuerpo material físico que se cansaba. En el libro de Hechos está en su nuevo cuerpo que es la iglesia. Ya en los Hechos y las epístolas hasta el día de hoy está así. Y Jesús está hoy vivo y saludable en su cuerpo místico, repito, que es la iglesia. Por eso usted no puede decir, ay no, es que estoy tan desanimado, es que el diablo me da palos, dicen muchos, y ya no levanto una y que soy un pobre trapo. ¿Cómo va a decir eso si es el cuerpo de Cristo? Tiene que estar saludable, tiene que estar exitoso, o sea, animoso, éxito, digo, repito, a la manera de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Primera de Juan, bueno, vamos a ver entonces que Jesús está hoy vivo, bien saludable, en ese cuerpo que es la iglesia, y esto es lo que la Biblia dice. A ver, una cita para reforzar esto, primera, o Colosenses 1:27. Alabado Dios. ¿Qué dice? A los cuales quiso Dios hacer notoria las riquezas de la gloria de este misterio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Si pasamos de largo todo esto, no se nos queda en la mente ni en el corazón. Por eso me estoy deteniendo aquí por algo tan importante, que tenemos que entender que Cristo está en nosotros. Ahora, mire, no estamos aquí solamente nosotros para imitar a Jesús o imitar a alguna otra persona. Hay una frase que dice, ¿qué es lo que Jesús haría si Él estuviera aquí? Son frases que a veces rezamos, o sea que repetimos, y decimos, implica lo que Jesús haría si estuviera aquí corporalmente. Bueno, Jesús no está aquí corporalmente como dice, como en los evangelios, que ya dijimos. Ahora escuche, mire hermanos y amigos, esto es bien importante. Jesús no solo está aquí, sino que Jesús, no solamente lo que Jesús haría, sino vamos a dejar lo que Jesús haga, lo que Él quiere hacer. Ahora, lo que quiere Jesús hacer es algo sobrenatural, algo imposible, porque Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo 18:20, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Esta congregación no tuviera importancia si no estuviera la presencia de Dios aquí a través de su Espíritu. Dios es Espíritu. Y donde está el Espíritu, hay libertad. Ahora, aquí está el Espíritu Santo. Este edificio o cualquier otra, una mega iglesia, sería nada más un salón más si no estamos nosotros, estos cuerpos vivitos, calientitos, que adoramos a Dios y hablamos profecía y palabra de Dios y el mensaje de Dios. Entonces, no. ¿Dónde están dos o tres? Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento es el cuerpo de Cristo, ahí donde Dios lo ha puesto a usted, Él está en nosotros. Por eso no tenemos que andar brincando para allá y para acá. Tenemos que edificar. Este es un cuartel general, donde hay alguien encargado, el ángel de la iglesia, o como usted quiera llamar, el siervo, el pastor, o como usted quiera, o ese hombre, alabado Dios. Y nos equipamos, nos preparamos, nos llenamos y juntamente corremos ese ministerio local, porque pues hay muchas iglesias mejor y más ricas, ¿no? Pero estamos aquí, tenemos miembro, función en el cuerpo aquí, nos edificamos, nos preparamos y luego nos vamos. Ahora, mire, quiero que decirle algo también muy importante. Nosotros somos la parte visible del Jesús invisible y Jesús es la parte invisible de la iglesia visible. ¡Ay! ¿Entendió eso? Está bien sencillo. Está bien simple eso. Alabado Dios. Nosotros somos la parte visible, cuerpo y alma, del Jesús invisible que no se ve. Dios es Espíritu. Y Jesús es la parte invisible del cuerpo visible que se ve ahora nosotros. Amén. Así que espero en Dios que este pensamiento, mire, esté en vosotros y que Cristo en vosotros. Ahora, vemos en todos los evangelios que continuó hasta la iglesia de Hechos, aquí donde estamos. Ahora, que es el cuerpo de Dios en la tierra, en todas las partes, en la China, en Egipto, en Francia, lo que me viene a la mente, países que está en la iglesia, ahí está el cuerpo de Cristo. Ahora, nosotros necesitamos de dejar de hacer solamente cosas para Jesús. Bien importante, porque hay gente que hace tantas cosas para Jesús como tipo Marta, y al rato anda sonando los trastes, enojada porque no está en comunión con Jesús, ni oyendo a Jesús. Entonces, necesitamos empezar a permitir que Jesús esté en nosotros y haga las cosas en y a través de nosotros. Ahora, existe una sola persona, escuche bien, en todo el globo, planeta, tierra, terráqueo, que ha vivido la vida cristiana en un 100%, y no es el evangelista que nombré con todo respeto, Billy Graham, ni soy yo, ni son otros hombres de Dios, no. Solamente uno, y ese es Jesús. ¿Quién guardó la ley? Nadie, solamente Jesús. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Nadie la pudo cumplir. Así que esos ingratos que están viviendo por la ley o por el día sábado, tienen que vivir por la fe de Cristo en Jesús. Y por gracia, no por obra ni por la ley tampoco. Porque por la ley ningún ser humano se justificará, mas el justo por la fe vivirá. Así que vemos entonces que la vida cristiana se vive donde usted está, donde usted cuelga su sombrerito, su cachucha, si es que la cuelga o trae, donde usted va a trabajar, donde usted estudia, si es estudiante, no le hace que sea grande, donde usted está viviendo, ahí vive Jesús. Ahora, Jesús vive a través de usted, y algunos dirán, bueno, esto es solamente un juego de palabras. Mire, le voy a demostrar que no lo es. El apóstol Pablo, Gálatas 2:20, ese versículo tan importante, 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo. No ya yo, mas vive Cristo en mí. Esta es la frase que quiero que tenga, que no se le olvide. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El verso 21 sigue diciendo: y no desecho esta gracia y todo eso, pero vamos a examinar este versículo. Ahora, vemos, si usted solo hace cosas para Jesús, está viviendo de una forma superficialmente, porque el mundo hace obras y hace cositas para Dios, al fin que el fin justifica los medios. Hacer cosas sucias y mundanas para algo santo, eso no es justificable. Quiere agradar a Dios, pero hace pachanga y saca finanzas con bailes y bebidas alcohólicas para servir a Dios. No se engañe, eso no le agrada a Dios. No, es algo superficial. Pero mire, si Jesús está haciendo algo a través de usted, eso es algo sobrenatural. ¿Ves la diferencia? Pero es que mucha gente se echa sus propias cargas y estreses y migrañas y todo, no ha aprendido a confiar en Él, a dejar toda su ansiedad y sus cargas. Mateo 10:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. 29, y hallaréis descanso para vuestras almas. No hemos aprendido eso, y estamos aquí y allá y preocupados y acá. Ahora, miren, si solamente mi vida tiene que ser sobrenatural, es decir, absolutamente sobrenatural. Jesucristo debe estar viviendo en mí y en usted. La vida que yo vivo debe estarla viviendo por la fe en el Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios en mí, no solamente en Él, la fe de Él en mí. Voy en tu palabra, en tu nombre, tú en mí. El diablo nos mira a nosotros y dice: ¿quién eres? Tienes una iglesia grande, tienes muchos títulos, tienes muchos talentos. ¿Quién eres? No te conozco. Pero si él ve a Cristo en nosotros, se va. Dice: wow, no te tengo miedo a ti, todos tus programas, todos tus asuntos, todos tus dones, todos tus talentos, todo lo que tú sabes, todo lo que tú tienes, todo lo que tú hablas. No, tengo miedo al que está en ti Y él mira, por decirlo así, al gigante que está en nosotros. Dice, wow. Y por eso corre. Y uno dice, ay, lo eché fuera al diablo. No. Es Jesús. Entonces vemos que es la fe que Él nos ha dado. Es la fe que debemos nosotros estar ejerciendo. Ya hemos hablado temas de fe anteriormente. Muchos, busque por ahí, alabado Dios en la página. Pero le diré algo más. Mire, la vida del creyente no es difícil, es imposible. Voy a ir metiéndome algo profundo porque estoy con Gálatas 2:20. A ver si no los confundo, pero quiero profundizarme aquí. ¿Por qué? Algo imposible. Bueno, y algunos dirán, bueno, si es imposible, pues yo me olvido del asunto y me voy, dejo de ser cristiano, de ir a las iglesias, porque es algo imposible. Bueno, espere un momento, no se vaya todavía. No apague todavía, por favor. Mire, es imposible, pero Dios hace lo imposible y Él lo hará en usted y a través de usted. Él lo dijo a María, en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Las cosas son imposibles para los hombres, pero para Dios todas las cosas son posibles. Amén. ¿Estamos captando? Avanzamos entonces. Mire, cierto consagrado predicador, ya ve que ha habido muchos hombres y mujeres de Dios también, pero este llamado Stuart Briscoe, dijo, cuando fui salvado, entregué mi corazón a Jesús y esto fue maravilloso. Ahora, a veces me identifico con algunos creyentes, hombres y mujeres caídos. Espero que Dios les ministre con esta palabra. Me encontré a Jesús y fue maravilloso. Y después tropecé y caí varias veces y eso fue difícil. Un cristiano tropezado. Bueno, eso no es malo, siempre y cuando no se quede ahí y acuda a Jesús. Así que rededicé mi vida otra vez y empecé de nuevo, pero volví a fallar varias veces. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Bueno, me rediqué varias veces, empecé de nuevo varias veces hasta que dejé de decir que la vida cristiana era maravillosa. Oh, ya no me parece tan lindo ir a la iglesia y qué lindo cantan y acá. Ya no me parece tan hermoso. Él en eso estaba. O que ahora, él dijo, llegué a una conclusión de que era imposible vivir la vida cristiana. Ahora, hasta que descubrí que era Cristo en mí el que iba a hacerlo a través mío, y eso es maravilloso. No sé si me está entendiendo, pero necesitamos nosotros dejar de tratar y empezar a confiar y permitir que Jesús realmente viva su vida en nosotros y a través de nosotros. Que hable por mi boca. Vosotros sois la boca de Cristo, los ojos de Cristo, oídos de Cristo, dedos de Cristo, pies de Cristo. ¿Por qué? Estuve enfermo, estuve en la cárcel, estuve desnudo, estuve hambriento y sediento y me visitasteis al hospital, a la prisión, me diste de comer y me diste de beber. Señor, cuando te vimos enfermo, encarcelado, hambriento y sediento, cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos, me lo hiciste a mí. ¿Me entiende? Es para ampliar un poquito esto. Así que vemos que nada hay imposible para el Señor. Gracias. O quizás también pensemos nosotros que estamos hablando palabras, pero yo quiero decirle a mis amigos que no entiendan esos términos cristianos y todo, que no estoy hablando solamente palabrerío mío. Estamos hablando, mire, palabras fundamentales, verdades espirituales extraídas directamente de la palabra de Dios. Gálatas 2:20 y Colosenses 1:27, como dimos lectura, si no tomo nota, por ahí los anota. Así que el libro de los Hechos es lo que Jesús continúa, no hizo, ni continúa haciendo. Y Dios quiere escribir el capítulo 29. Los que saben Biblia, Hechos tiene 28 capítulos y ya. Pero no tiene un fin, no tiene conclusión. Entonces, el capítulo 29 lo va a seguir haciendo ¿quién? Juan, José, Silvia, Rosa. A ver su nombre rápido, Leonor. Ponga su nombre. Continúa siendo Dios en nosotros. Entonces, pero quiere hacerlo por medio de su iglesia, por medio de usted, lo que Jesús quiere hacer en su país y en el mío, en todas partes. Mire, así que debemos de dejar de solamente hacer esa pregunta, ¿qué haría Jesús si estuviera aquí? Jesús está aquí, en espíritu, y está en mí, Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Así que vemos entonces que Él está aquí. Deje que, que sea Dios en usted, cualquier otra cosa, en vez de eso, no es más que una pequeña y pobre imitación de Jesús. Ay, jugando al ministro, jugando a las iglesitas. Yo te doy una y tú me das dos. Alabado Dios. Dame, dame. Yo hago esto y yo te doy un taquito y tú me das un pesito. No, ese es cambalache, déjese de cosas. Dé para la obra. Dé a Jesús. Usted no puede decir simplemente, voy a ser como Jesús. Tiene que Jesús vivir en usted. No se trata de nosotros. Se trata de Él. Ahora, al estar hablando aquí, no piense por Dios que estoy siendo arrogante. Porque cuando alguien es arrogante, dice, ¡ay, cómo Dios me usa! Cuando yo hablo y cuando yo reprendo a los demonios. Y ¡ay, que acá! Y mi iglesia. ¡Te calles en la boca! Alabado Dios. Es la fe, Pablo, otra vez, 2:20, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no desecho esta gracia. Cristo vive en mí. El libro de Hechos es lo que Jesús continúa haciendo. Nosotros somos el cuerpo de Jesús. Es bien importante. Aquí en la tierra, donde quiera que estemos, en la iglesia, en el restaurante, donde quiera. Sería maravilloso si Jesús estuviera andando, se imagina, libremente por nuestra ciudad. Aquí en Colorado, el que esté en Texas, o allá para el norte, o para el sur de la Florida, o en su país, México, mi país. O en mi ciudad o en la suya. Bueno, Dios quiere por medio de nosotros, en nuestro cuerpo, estar caminando la ciudad. Somos embajadores por medio de Él, como si intercediéramos por la gente. Es así, recuerde, nosotros somos el cuerpo de Jesús. Vivir la vida cristiana no es un milagro. Y hay tres milagros, voy a cerrar. Tres milagros aquí. Que existen en el cuerpo, por ejemplo, número uno, existe el milagro que es el nuevo nacimiento, que hemos hablado mucho. Ese es un milagro maravilloso. Y luego hay el milagro final, ahorita hablo del intermedio, el milagro final que es nuestra transformación cuando seamos transformados a imagen, un cuerpo glorificado, a imagen y semejanza ya del Señor, conforme a Jesús. Pero entre el primer milagro y el último que dije, es aquí donde quiero recalcar, porque todavía no estamos allá, es que existe un milagro intermedio y es la vida que vivimos ahora, la iglesia actual ahora. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Mire, nuestra vida debe de ser una vida sobrenatural. ¿Por qué? Deseo que recuerde esto, mire, que la vida cristiana no es solamente nuestra responsabilidad. Si yo puedo, si yo edifico, si yo me capacito, si yo tengo, alabado Dios. Sino es la responsabilidad de tener esa habilidad de creer en Jesús, en su palabra, en sus promesas y que es Jesús en mí. Un comandante, creo que del ejército, dijo, yo no puedo, yo nunca dije que podría. Y luego señalando la palabra y a Jesús dijo, Él puede, Él siempre dijo que lo haría. Alabado Dios. Y como decimos nosotros, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No decimos todo lo puede el hermano Juan, no. Alabado Dios, es un palabrerío. Cristo en mí, alabado Dios. Así que vamos a ver el verso 3 y cerramos. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y aún los evangelios narra, por ejemplo Lucas, los últimos capítulos narra que Jesús apareció y se puso en medio de ellos y les dio instrucciones, toda potestad me ha sido dada. Y Mateo también, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles estas cosas y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28, 18 y 19. Amén. Así que eso es todo. Perdón, todo de eso se trata. Vamos entonces a dar a conocer a Jesús, pero no podemos hacerlo nosotros si no le conocemos. Primero, hermanos, tenemos que conocerle, que ser testigos de su gracia, de su amor. Conocerle. Dios nos ha llamado a ser testigos, no abogados. Un testigo dice lo que vio. Si usted no es un testigo, no le conoce. En pocas palabras. Si usted se avergüenza de Jesús y no habla de él y no testifica, me da pena, ¿y qué voy a decir? Un testigo habla lo que ve, lo que sabe, lo que vio nada más. Así que si no es al menos un testigo, no le ha conocido. No está Jesús en usted. Tiene que conocer a Jesús. Y en este mismo momento, mire, puede hacerlo por medio de una sencilla oración. Por mis amigos que nos escuchan y todo, vamos a orar. ¿Cómo ve, iglesia? ¿Oramos? Vamos a orar un momento al Señor. Padre glorioso, querido Dios en Cristo Jesús, nos encomendamos a ti y a tu gracia, a tu Santo Espíritu. Dios, de alguna manera esperamos que tu palabra toque los corazones a través de tu Espíritu. Señor, yo siento una profunda necesidad de conocerte cada día más. Tú me amaste primero, por lo tanto yo debo de amarte. Tú pusiste tu vida en mí, oh Dios, derramando tu preciosa sangre allá en la cruz del Calvario, Señor, para perdonar mis pecados y salvarme, y que yo sea un testigo, Señor, de tu gracia. Por lo tanto, oh Dios, te pido me limpies, me salves y me llenes del poder del Espíritu Santo para poder ser un hombre, una mujer fiel, testigo tuyo. Abro, Señor, las puertas de mi mente, de mi corazón, y te recibo como lo que tú eres, mi Señor y mi Salvador. Señor, escucha, Dios, mi clamor. Dios, te ruego por aquellas personas que no te han conocido antes de que sea demasiado tarde. Dios, reciban ese perdón que es en tu nombre. Señor, te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, iglesia. Amén. Algo sencillo, básico.